La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que hemos preparado para usted. Crece el caos vial por las obras en la carretera Chapala. Constructores trabajan a contrarreloj para cumplir con el plazo establecido por el gobernador. Reconoce el gobierno estatal falta de chalecos antibalas para elementos de la policía vial. Admite la Secretaría de Igualdad que en Jalisco 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Comienza el Buen Fin. En Guadalajara participan más de 15.000 comercios. Amenaza a la CENTE con impedir la realización del Mundial de Fútbol. Exigen dar marcha atrás a la reforma educativa y a la ley del ISSSTE. Presenta el gobierno federal programa para impulsar la producción de maíz en México. Con información en materia de meteorología, le comento que este jueves se pronostican lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche. El resto del territorio nacional con clima fresco. Jalisco con cielo despejado y ambiente ligeramente caluroso, aunque al amanecer prevalecerán, por supuesto, las bajas temperaturas. Guadalajara hoy amaneció a una mínima de 14 grados, se pronostica una máxima de 28, un poquito más de calor que ayer. Cielo despejado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 13 de noviembre. Y como siempre, le invito a participar en este espacio a través de las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 30. 33 38 13 14 21 o vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Espero que en la medida de lo posible vaya avanzando bien su día y recuerde que, bueno, hay que hacer todo lo posible por mantenernos bien y darle para adelante. Vámonos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Bueno, se acordará usted que durante su primer informe de actividades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, puso sobre la mesa una fecha, decía él, pues prácticamente inamovible, para la apertura de carriles centrales de la carretera Chapala, que desde su intervención ha sido verdaderamente caótica. Por supuesto que el gobernador aclara que el proyecto no va a estar terminado al 100%, pero garantizaba la apertura de estos carriles. Lo cierto es que si uno de pronto platica con personas que en el transcurso de los últimos días han tenido que transitar por esta ruta, pues seguramente el consenso es que hoy las cosas están mucho peor. José Luis Jiménez Castro con el reporte. Hola, Huicho.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, a raíz de que el gobernador anunció de que esta obra de la carretera Chapala tiene que estar concluida antes de diciembre, pues las cosas se apresuraron, ¿sí? Al 20 para las 12 tienen que estar haciendo todo. Platicaba yo con algunos trabajadores y me comentan que ahora están, pero bastante, bastante presionados y están generando más molestias a los automovilistas porque están trabajando en lugares donde no trabajaban anteriormente. Desde ayer, la carretera Chapala está convertida en un masacote vial, sobre todo del el periférico hacia el aeropuerto. Y esto conlleva que también se refleje en esta situación en periférico sur, digamos, ahí en esta zona de la carretera Chapala, ni se diga Lázaro Cárdenas, Ferre Michel, González Gallo, donde se empieza a ver el atorón vial. Y este continúa por avenida, más bien por la zona de la carretera Chapala, pasas por el Tapatío, pasas por el Montenegro y sigue el atorón hasta el aeropuerto, donde hay una zona donde más o menos se despeja, pero cuando llegas al aeropuerto nuevamente se vuelve a atorar la circulación. Allí es lo que nos comentó un automovilista en torno a cómo ve él todos los días que tiene que circular por la carretera Chapala el asunto de la vialidad. Escuchemos.
hoy, totalmente un caos, Estoy hablando de prácticamente, yo agarro desde el periférico hacia adelante, pero ahí en el periférico como tal, es un caos. De hecho, el tráfico, por lo mismo de que al tomar de periférico hacia la carretera, es un solo carril, está restringido, está estrangulado a un solo carril. Y luego ya se divide como en cuatro carriles. Pero el caos, en resumen, es, no sé si más allá, o sea, no sé hasta dónde llegue, si hasta el Álamo, no sé. Pero del lo que te puedo decir es que del periférico en adelante hasta un poquito más allá del cruce con la carretera El Salto, que está ahí en Parque Montenegro, un poquito más adelante, un caos total. Y luego, cerca de, ya para llegar al aeropuerto, también se estrangulan los carriles a un solo carril. Y yo creo que kilómetro y medio, 2 kilómetros antes de llegar al aeropuerto, también ya se traba el tráfico. O sea, yo hago a mi trabajo hora y media promedio, del ITESO hacia, pues hasta donde está San Mina, ¿sale?
Pues, ahí está lo que nos comenta el automovilista, hora y media, le va bien, hay quienes hacen 2 horas o hasta 2 horas y media. Reitero, esto se ha complicado más desde ayer, en que los trabajos están a todo lo que da al 1000%, porque bueno, pues son las instrucciones del gobernador que tienen que terminar inmediatamente antes de que se termine noviembre. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, en los próximos días, ahí sobre la carretera a Chapala. Querido Ricardo, pues ese es el reporte que te tengo, compañero.
De un tema que habrá que decirle, mi estimado Huicho, bueno, hay muchas personas, automovilistas, comerciantes, personas que, insisto, pasan por aquí todos los días, que ven con mucho escepticismo, además, el cumplimiento de esta fecha.
Una y otra, recordar que solamente se va a terminar la carretera. Sí. Falta el carril, ¿cómo le llaman? Exclusivo, pues, por donde van a pasar el transporte,
las laterales,
la ciclovía, todo esto que le van a colocar ya más adelante. Ahorita lo importante es terminar los carriles de circulación. Entonces, pues no se terminará al 100%, como se había comentado, ciertamente ya lo habían advertido, pero sí le están metiendo mucho. Pues, Ricardo, algo de reporte, no sé si tengas alguna otra pregunta, porque tengo por ahí otro reportito rápido.
Más adelante lo retomamos, mi estimado Huicho. Por lo pronto, muchas gracias.
Órale, muchas gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, el caos en la carretera Chapala y el caos que también seguramente se va a registrar durante estos días, particularmente el fin de semana, en plazas, en centros y en corredores comerciales, con el arranque del Buen Fin. Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante con tu reporte.
Hola, Ricardo, muy buenas tardes. Gusto de saludarte en este jueves, prácticamente viernes, pero ¿qué crees? Ya es para muchos fin de semana, porque los que esperamos el Buen Fin, hoy efectivamente, 13 de noviembre y hasta el próximo domingo 16, es oficial este Buen Fin. Digamos que es un periodo de tiempo, días, 1, 2, 3, 4 días, en los que incluso se había dicho que se iba a extender hasta el 17 para que fueran 5 días, por el tema del puente oficial para muchos, de cara al 20 de noviembre. Bueno, pues este fin de semana que ya arrancó para muchos comercios, más de 15,000 puntos de venta comenzó el Buen Fin, que es este lapso de días, insisto, en donde los comercios aquí en el estado de Jalisco se estima que serán 15,000 puntos de venta o comercios o plazas comerciales que oficialmente están registrados y que le entrarán con el tema de las promociones, beneficios, ofertas, meses sin intereses, con la intención de beneficiar al consumidor, pero también para promover la actividad económica. Hay que recordar que esto del Buen Fin comenzó en un momento difícil para el país, cuando lo que se quería era la reactivación de la economía. Es por eso que el día de hoy, en este Buen Fin, en el estado de Jalisco, que comienza oficialmente, habló el vicepresidente de los servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fernando Sánchez Ruiz, a quien escuchamos a continuación.
Para esta edición esperamos la inscripción de 15,500 comercios establecidos que van a ofrecer sus mejores promociones del año. Y esto lo que va a provocar en nuestra ciudad es una derrama económica de 7,000 millones de pesos, que se traducirá no solo en el dinamismo comercial, sino también en el crecimiento empresarial, que es algo que como Cámara de Comercio nos apasiona mucho, y lógicamente en la generación de mayores empleos para las familias tapatías. Crean que los comercios estarán aquí para ofrecerles sus mejores promociones con un alto sentido de servicio y con mucha calidad. Y en ese sentido, si el Buen Fin se trata de comprar, pues queremos también hacer un llamado a los consumidores para hacer una compra inteligente y un consumo responsable.
Y entonces ahí está el llamado de la autoridad, en este caso la Cámara de Comercio de Guadalajara, para que lo hagamos con responsabilidad. Hay que revisar si realmente las ofertas son verdaderas, porque luego hay una... se inflan los precios un mesecito antes, dos mesecito antes, vemos, le echamos el ojo a las cosas, los vemos en 20 pesos, llegamos al Buen Fin y resulta que nos las quieren vender en 17, 18 pesos, cuando su valor real siempre estuvo en eso. Es decir, hay que cazar verdaderas ofertas, hay que ver, hay que leer las letras chiquitas, estimado Ricardo. Los que sí hicimos la alcancía todo el año para aguantar al Buen Fin y buscar algo de necesidad, de verdad que hayamos echado ojo o que sea una verdadera necesidad en nuestros hogares, negocios o por consumo personal, que verdaderamente se trate de un beneficio y no solo del engaño de los comerciantes. Para eso también está la Profeco, que en esta rueda de prensa estuvo presente el delegado de la Profeco aquí en Guadalajara, quien señala pues que las líneas de Profeco y tanto en redes sociales estarán abiertas para la vigilancia y la atención a las denuncias de los consumidores. Este 2025 se celebra o se realiza la edición número 15 del Buen Fin a nivel nacional. Es el reporte.
Te agradezco mucho la información y hacer compras estratégicas, inteligentes y con mucho sentido de responsabilidad respecto a nuestras finanzas personales. Buenas tardes, Gus.
Gracias, buena tarde, Ricardo, y efectivamente a cuidar el dinerito en casa.
A cuidarlo, sin duda. Gracias, muy buenas tardes, Gustavo Cárdenas. Una pausa enseguida y más. Vamos a la información actualizada respecto a este doble homicidio, el asesinato de dos elementos de la policía vial, dos mujeres policías que fueron acribilladas en el municipio de El Salto mientras desempeñaban sus funciones. Se ha cuestionado qué pasó con los protocolos en materia de seguridad, se ha preguntado también qué hay de los insumos, de las herramientas, de los chalecos balísticos con los que trabajan todos los días estos uniformados. Un tema abordado inevitablemente el día de hoy durante la rueda de prensa en materia de seguridad que encabezan autoridades estatales. Edgar Flores nos regala los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, los saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues era muy esperada esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, la que se hace todos los jueves, salvo la semana pasada por el tema del informe de gobierno de Pablo Lemus. Pero las preguntas obligadas, sin duda alguna, se tendrían que ir dirigidas hacia este doble homicidio de estas dos oficiales de la policía vial asesinadas el pasado martes en el municipio del Salto, porque ayer, posterior al homenaje póstumo, habló el comisario de la policía vial, Jorge Alberto Alistet, quien dijo que ojalá que esto sirviera para que ahora sí lo dotaran de los insumos suficientes, entre ellos el chaleco balístico, señalando que las oficiales caídas en el cumplimiento de su deber no tenían chalecos balísticos y en términos generales hay carencia de este insumo, el básico indispensable para una persona que desempeña labores policiales como lo hacen ellas. Y bien es cierto, su enfoque es más vial que preventivo, que no dejan de ser policías y no dejan de ser uniformadas, que todo el día y tiempo se están enfrentando al peligro, y este ha sido el caso pues que evidencia a lo que se expone. Hoy el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Larcón, confirmó y aceptó que sí, es cierto que hacen falta los chalecos balísticos. Dijo que desde antes de que ocurriera el crimen ya se habían mandado comprar 2,066 chalecos. Esta semana van a llegar los primeros, en la primera quincena de diciembre llegarán el resto, la mitad de ellos de esta semana y la próxima, y el resto, es decir, los que van a falta, bueno, van a llegar los primeros 15 días de diciembre. Sin embargo, el coordinador dijo pues que esto no fue un factor para que las policías fueran asesinadas. Y te parece, vamos a escuchar parte de lo que mencionó el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Larcón, en esta rueda de prensa.
Bueno, la ausencia o la falta de un chaleco no fue determinante para el homicidio de las compañeras el día de ayer. Pues realmente faltan, pues, es evidente. Lo que habremos de supervisar es que los utilicen.
Que los utilicen, ahí le hizo un jalón de orejas a los mandos policíacos, En ese sentido, en que estén usando y portando todo el tiempo sus chalecos balísticos, pero también en el tema de los protocolos, como tú lo mencionabas al inicio de este enlace, se ha cuestionado mucho si hubo un fallo o no en los protocolos de seguridad que aplicaron estos dos elementos al momento de interceptar el automóvil con los vídeos polarizados, que fue el acto de molestia por el cual lo tuvieron, y que ahora se sabe, bueno, pues este momento fue aprovechado por terceros para sorprenderlas, amarrarlas, privarlas de la libertad y posteriormente asesinarlas exactamente a 170 metros de donde realizaron esta detención del vehículo. Fallaron, no fallaron los protocolos, creo que las autoridades estatales no terminan de ponerse de acuerdo. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy Roberto Alarcón al respecto.
Ese es un tema que habrán de revisar sus mandos, particularmente el comisario Jorge Arispe y su cuerpo de mando, sobre el motivo de la detención de ese vehículo, la forma en que fue abordado, si hubo o no hubo un descuido del entorno periférico, toda esta parte estratégica que corresponde a la detención y detección de un vehículo se estará revisando.
Se estará analizando, no lo confirmó, eso es cierto, pero tampoco lo descartó, que hubiera habido un posible fallo en esta aplicación de los protocolos, que ya lo mencionábamos tú y yo, mi estimado Ricardo, el pasado martes, si se cantó o no la detención del vehículo a su cabina, a la cabina central, para que supieran dónde estaban ubicadas, los cruces, la colonia, qué vehículo estaban deteniendo, las placas, en fin, todo ese protocolo que se les pide a las policías preventivas, específicamente a las municipales y también en este caso a la policía vial. Y cuando digo que no terminamos de ponerse de acuerdo es porque hace unos momentos el gobernador del estado confirmó que no hubo un fallo en los protocolos, que tanto Livna como Gisela actuaron bajo el protocolo, se lo aplicaron bien y descartó rotundamente que hubiera habido un fallo en estos protocolos de seguridad. Simplemente dijo fueron sorprendidas. Incluso el propio gobernador dijo que esto que ocurrió, este doble crimen de las oficiales de la policía vial, es un mensaje del crimen organizado para intentar dejar en un sitio vulnerable al gobierno estatal, cosa que dijo no lo van a permitir. Fue muy reiterativo en decir que no lo van a doblegar y que la estrategia de seguridad sigue. Es un mensaje que se da por parte de los grupos criminales cuando los resultados en la estrategia de seguridad empiezan a ser evidentes, las detenciones y demás, aunque dijo que, coincidentemente con el Gabinete de Seguridad, no hay todavía elementos suficientes para pensar que esto tenga relación con la detención y desarticulación de la banda de secuestradores y extorsionadores que estaban azotando a los industriales del corredor del Salto, aunque de inicio, horas después de confirmar la muerte de estas dos policías, tanto el fiscal como el propio secretario Juan Pablo Hernández, el mismo gobernador, rotundamente dijeron que no tenía absolutamente nada que ver y que no se podía ligar la detención de los siete sujetos secuestradores con el asesinato de estas policías. Ahora ya amplian información y dicen, bueno, no hay elementos suficientes, pero tampoco se descarta. Es una de las tantas líneas de investigación que se están abriendo en torno a este doble crimen. Ya hay un sujeto plenamente identificado en cámaras de vigilancia como uno de los posibles causantes de este doble homicidio, y se sigue con el operativo, no ha dado resultados todavía, pero el gobernador juró y perjuró que este doble crimen no va a quedar impune. De reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y estaremos también al pendiente, Edgar, de los resultados que arrojen las investigaciones y al pendiente también de pues los insumos que tienen que proporcionarles a los policías viales y al resto de los integrantes de otras corporaciones en materia de seguridad para que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles su trabajo. Termina siendo muy delicado que reconozcan que están haciendo falta estos chalecos balísticos.
Sobre todo, y que acaten la instrucción de portarlo, ¿no? Porque ahora parece ser que va a ser como una revisión de niños de kinder, que tengan que estar sobre ellos viendo que aporten este equipo táctico, cuando ya vieron lo que puede ocurrir.
Que bueno, son pesados, indiscutiblemente, y traerlos durante la totalidad del turno desgasta, pero puede ser en algunos casos la diferencia entre la vida y la muerte.
Decía mi abuelita, mi señor Ricardo, que el horno no está para bollos, entonces totalmente. Hay que hacer un sacrificio con tal de salvaguardar la vida.
Por supuesto, priorizar. Gracias, Edgar, por el reporte.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores, el seguimiento respecto a este tema y ya el choque de versiones entre las propias autoridades estatales respecto a si falló o no el protocolo, dice el gobernador que no, y esta pues denuncia que se hace acerca de los chalecos antibalas, dice nos hacen falta chalecos, lo denuncia una autoridad estatal, otra autoridad estatal dice, pues sí, pero pónganselos. En fin, hay que revisar, insisto, con mucho cuidado, el tema de las condiciones en las que están desempeñando sus labores los policías municipales y estatales aquí en la entidad. 15 que han sido asesinados durante este año aquí en Jalisco. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted con más noticias en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Crece el caos vial por las obras en la carretera Chapala. Constructores trabajan a contrarreloj para cumplir con el plazo establecido por el gobernador. Reconoce el gobierno estatal falta de chalecos antibalas para elementos de la policía vial. Admite la Secretaría de Igualdad que en Jalisco 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia. Comienza el Buen Fin. En Guadalajara participan más de 15.000 comercios. Amenaza la CENTE con impedir la realización del Mundial de Fútbol, exige dar marcha atrás a la reforma educativa y a la ley del ISSSTE. Presenta el gobierno federal programa para impulsar la producción de maíz en México. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y vamos a más información generada en la Ciudad de México. Prácticamente durante toda esta semana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han salido a las calles allí en la Ciudad de México para manifestarse y para exigir, como lo han hecho históricamente, entre otras cosas, tumbar la reforma educativa y dar marcha atrás a las reformas de la ley del ISSSTE. Hoy amagan, imagínense nada más, con impedir el Mundial de Fútbol. Arturo García Caudillo con su reporte. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy comenzó este paro nacional de 48 horas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cientos de ellos llegaron desde Oaxaca y de otras partes del país para apoyar este paro nacional, pero principalmente digamos que la fuerza más importante en este momento de la coordinadora es justamente la sección 22 de Oaxaca, que por la mañana, antes de las 6 de la mañana o alrededor de las 6 de la mañana, llegaron a las inmediaciones del Zócalo capitalino y fueron a plantarse directamente a la calle de Madero, Correo Mayor, perdón, donde como todo Palacio Nacional está con vallas metálicas de más de 2 metros, pues intentaron a base de empujones, de golpes y de pues poner la fuerza de tumbar estas vallas. No consiguieron nada excepto que fueran repelidos por las fuerzas policíacas, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital, que mediante extintores contra incendios, pues con ese gas provocaron que se dispersaran. Al final de cuentas, repito, no pasó a mayores ese amago por parte de la coordinadora, que después ya sus integrantes caminaron rumbo a San Lázaro, al Palacio Legislativo de San Lázaro, a la Cámara de Diputados, pues al Congreso de la Unión, para ahí justamente pues reiterar sus demandas en el camino. Esto es parte de lo que gritaron.
Esa transformación de los bancos, de las empresas transnacionales. Por eso este magisterio nacional vuelve a salir a las calles para refrendar su lucha social con el pueblo de México. Hoy estamos nuevamente para decirle al gobierno de cuarta traición, que no ha respondido las demandas educativas, que solamente son falacias, mentiras, que han dicho en los medios masivos de televisión y redes sociales. Vamos a decirle y recordarle a Mario Delgado, que dijo que los niños que no nacen en la escuela, y afortunadamente los maestros se negaron, están marchando, exigiendo la justicia social de este país.
Parte de lo que comentaron, repito, en el camino rumbo a San Lázaro, porque entre el Zócalo se fueron caminando hacia allá, pero justamente los integrantes de la CENTE lo que están pidiendo o sus demandas, su pliego petitorio es, por un lado, la abrogación de la reforma educativa del 2007 y que, pues bueno, en buena medida piden que también todo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador con, en este mismo sentido, en reforma educativa, que también se vaya para abajo. Piden efectivamente la abrogación también de la ley del ISSSTE y la reinstalación de la mesa nacional y de las mesas tripartitas de negociación con el gobierno federal. Y pero pues una vez que llegaron a San Lázaro y que se instalaron frente al Congreso de la Unión, inmediatamente comenzaron a gritar algo que pues no nos esperábamos.
Si no hay corrupción, no habrá mundial. 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 Si no hay corrupción, no habrá mundial.
Esto suena un poquito exagerado, pero pues cualquier método es necesario o suficiente a veces para que los gobiernos cedan ante las demandas de los manifestantes y en este caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o mejor conocidos como la disidencia magisterial. Mi reporte, Ricardo.
El amago entonces, Arturo, es si no echan atrás la reforma educativa y las reformas a la ley del ISSSTE, van a impedir la realización del Mundial de Fútbol el próximo año.
Sí, vamos a ver, porque hasta ahora es solamente un amago. Ajá. Es un tema que no se había puesto sobre la mesa. Vamos a ver si en las mesas de negociación que dice la presidenta Sheinbaum que existen y que han existido y que no han dejado de existir, pues la gente no pues ha tenido toda la disposición por parte del gobierno federal para entablar la plática, para discutir todas sus demandas. De hecho, vamos a escuchar, si me permites, sí, sí, a la titular del Ejecutivo Federal cuando pues responde desde Palacio Nacional en la mañanera.
Es que siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo, si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos a, con maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así.
Me parece que lo que más le preocupa en este momento a la maestra, a la presidenta Claudia Sheinbaum, es la manifestación de el 15 de noviembre, que todavía no sucede, pero como dice que está convocada por la derecha, por eso quizás le preocupa más. La verdad es que no sé. Yo estaría más preocupado por los maestros, viendo lo que han hecho en el pasado. Mi reporte.
Bien, Arturo, te agradezco. No, bueno, y además el impacto que genera en la educación, el proceso educativo de todos los estudiantes de este estado del país, sumido, entre otras cosas, pues en un rezago educativo brutal.
Sí, Oaxaca y Chiapas principalmente, sí, sí. Y que de hecho son los que las principales demandas o los que tienen los principales reclamos. Entonces, si los mantienes tranquilos, a lo mejor la educación en nuestro país puede mejorar, porque ella dice que educación, educación y más educación en este país es lo que necesitamos. Bueno, pues
para que haya educación necesita haber maestros.
Totalmente. En fin, Arturo, te agradezco mucho la información y bueno, estaremos por supuesto al pendiente del desarrollo de la manifestación que se replicará en muchas partes relacionada con el asesinato de Carlos Manso, que bueno, la explicación entonces que da el gobierno federal es la derecha, la perversa derecha, la que está detrás de pues una protesta, pues me parece legítima.
Sí, y ahorita Fox volvió a ser el principal enemigo del gobierno federal.
Bueno, en fin, más que la delincuencia, más que el clima de inseguridad que se vive todos los días, particularmente en ciertas zonas del país. Arturo, gracias.
Al contrario, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, Margarita Muñoz dice, no deben presionar tanto a los que construyen o reconstruyen carreteras, porque luego las van a dejar mal hechas, a propósito de lo que está ocurriendo ahí en la carretera Chapala. Vámonos a la pausa, tenemos más. Está en marcha el Buen Fin. En Guadalajara participan más de 15.000 comercios. Se prevé pues una, digamos, afluencia muy importante de clientes en plazas, en centros comerciales, en corredores comerciales. Y esto, habrá que decirlo también, pues se resulta muy atractivo para la delincuencia, lo que obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto, a implementar algunas estrategias y a poner en marcha algunos operativos para tratar de generar mayores condiciones de orden, de paz, de tranquilidad y de seguridad para todas las personas que estarán haciendo sus compras. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al comisario de la División de Inteligencia de la Comisaría de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, Cristian Alonso Hernández. Comisario, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, comisario. Gracias por recibir la llamada y platíquenos específicamente en el caso de la policía tapatía. ¿Qué van a hacer para cuidar a los comerciantes, a los negocios y a la clientela durante el Buen Fin que arrancó ya el día de hoy?
Bien, pues principalmente la actividad de... ¿Sí me escucha?
Sí, muy bien, adelante.
Ok, es que escucho como un ruido, perdón. No sé si sea mi celular.
Puede ser, lo escuchamos nosotros perfecto.
Muy bien. Bien, pues la comisaría contará con 600 oficiales para reforzar la vigilancia en lo que viene siendo los principales corredores comerciales y de igual manera en lo que tenemos ya identificado, como por ejemplo la zona del Vestir de Medrano, la colonia Polanco, ahí en la calle 7, la colonia del Fresno, entre otros pues que son en donde tenemos identificado que se genera una mayor concentración de personas.
En este sentido, comisario, ¿durante cuánto tiempo estará operando, digamos, o estará en marcha este operativo?
Pues es a partir de lo que viene siendo el 13, el día de hoy, hasta el día 17 de noviembre, que es el tiempo que la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara pues está proyectando este operativo. De igual manera, la comisaría cuenta con grupos de WhatsApp a través de nuestro programa de negocio en contacto, con lo cual pues se podrá estar brindando atención a cualquier tipo de emergencia que se genere. De igual manera, contamos también con el servicio, hacerle de conocimiento a la ciudadanía para el traslado seguro. Únicamente ustedes se tienen que comunicar al teléfono del C5, que es el 33-1201-6070, y pueden solicitar el apoyo para el traslado de, pues en este caso, de algún banco hacia su domicilio o viceversa. No se les pregunta si llevan dinero, cuánto llevan, únicamente solicitan el apoyo, arriba una unidad y se hace el acompañamiento hasta su destino.
A propósito justo de este programa que me parece, comisario, pues ha sido siempre de mucha utilidad, ha sido muy noble. ¿Qué tiene que hacer la persona que está interesada en el acompañamiento de los elementos de la policía? ¿Se comunica este número y enseguida qué viene?
Bien, pues para solicitar el acompañamiento, como ya lo expliqué, únicamente es eso, marcar vía telefónica, le piden algunos datos generales, únicamente, por ejemplo, si lleva usted algún vehículo, el vehículo, placas, su nombre y hacia dónde va, de qué punto a qué punto. Ya en ese sentido, en medida de las posibilidades de la comisaría, se envía una unidad disponible y se le hace el acompañamiento al ciudadano.
Que justo eso quería preguntarle, ¿con cuánta anticipación se tiene que hacer esta solicitud?
Pues yo creo que sí sería importante a lo mejor unos 15 minutos para que den tiempo también al arribo de la unidad, y si están al interior, no sé, de alguna institución bancaria, pues que ahí esperen de manera segura hasta que arribe la unidad y ya cuando vean que se acerca la unidad, pues ya salgan a entrevistarse con ellos para que se genere el apoyo.
¿Y en qué consiste? Pues, ¿Me van a ir escoltando?
Así es.
¿Qué pasa cuando, de alguna manera, digamos, hay que pasar de un municipio a otro? A lo mejor yo pido el apoyo en Guadalajara, pero tengo que ir a Tlajomulco. ¿Me acompañarán hasta Tlajomulco?
Sí, claro. De hecho, a través de la coordinación de nuestro C5 Guadalajara, en caso de que el traslado sea hasta otro municipio, se solicita el apoyo al otro municipio para entregarle al ciudadano y llegue a su destino de manera segura. O si hay la disponibilidad, se le acompaña hasta donde sea necesario.
Oiga, comisario, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que van a salir durante estos días a realizar sus compras? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, protegernos un poquito más o estar un poco más lejos de un riesgo de asalto?
Pues bueno, las medidas de autoprotección son muy importantes. Uh-huh. Siempre es importante observar nuestro entorno, estar siempre al pendiente cuando están, no sé, al interior de una institución bancaria, verificar que pues no los hayan estado siguiendo, este tipo de situaciones, evitar cargar dinero en efectivo en grandes cantidades, traten de utilizar en mayor medida las tarjetas de crédito, y si van a hacer compras a través de internet, pues también tratar de identificar que sean sitios oficiales, de páginas oficiales, evitar también, a veces es práctico pues, pero evitar estas compras a través de Facebook, por ejemplo, en donde se generan muchos fraudes, muchas extorsiones. Es muy importante pues que nos cuidemos, ¿no? En ese sentido, tratar de no aceptar ayuda, por ejemplo, en los cajeros. A veces las personas que están ahí acechando este tipo de delito, ¿no?, que les dicen los tarjeteros o talladores, pues ellos están buscando la oportunidad de algún adulto mayor o alguna persona que se descuide para hacerle el cambio de la tarjeta, y bueno, ya con la tarjeta en su posesión pueden empezar a hacer compras por internet. Prácticamente desde que le retiran la tarjeta, a los 5 o 10 minutos ya le están cayendo compras, porque ellos están pues muy bien organizados. Entonces es eso, nada más, buscar siempre estacionamientos oficiales, evitar pues este tema de exponer también su vehículo a alguna situación. Sabemos pues que hay concentración de vehículos y de personas muy muy intensa en las zonas comerciales, pero bueno, tratar de dejar su vehículo también en algún lugar seguro y acercarse siempre, confiar en la comisaría de Guadalajara, que estamos a su servicio.
Totalmente. Comisario, a propósito de, además del 911, ¿hay algún otro mecanismo de contacto con ustedes para digamos, hacer algún reporte, pedir apoyo?
Sí, claro, como ya les comentaba, está el 911, está el número directo de la comisaría de Guadalajara a través de nuestro C5, que es el 33-1201-6070, y bueno, también ponemos a su disposición en caso de que tengan alguna queja o alguna denuncia, algún establecimiento comercial, pues también se pueden comunicar a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Profeco.
Perfecto. Pues, comisario, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Confiamos en que pues registremos un saldo blanco y que estas medidas preventivas, tanto de ustedes como de la población en términos generales, porque hay que entrarle a este tema a todos, pues arrojen, digamos, una dinámica comercial satisfactoria para todos.
Así es, con corresponsabilidad siempre vamos a trabajar juntos de la mano y vamos a hacer todo mejor.
Totalmente. Gracias, comisario.
Quedo a sus órdenes.
Gracias, muy buenas tardes. Cristian Alonso Hernández es comisario de la División de Inteligencia de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Ahí tiene usted algunas recomendaciones para que, si a partir ya de esta tarde de pronto sale a realizar algunas compras, pues hay que apostarle, decía el comisario Cristian Alonso Hernández, a la autoprotección y a saber también cuáles son algunos otros mecanismos y estrategias que las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía para, pues insisto, reducir la posibilidad de ser víctimas de la comisión de algún delito. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a más de la información generada en las calles de la ciudad. Ya desde hace algunos días le platicábamos a usted acerca del caos vehicular que se genera en las inmediaciones de Expo Guadalajara. Se desarrolla una expo que congrega a muchísimas miles de personas, y esto, pues, sin duda, vaya que se nota en puntos como Mariano Otero y Las Rosas. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes, nuevamente. Pues yo diría que sí congrega muchas personas, pero también muchos autos, autobuses, camiones. Hoy está peor que ayer. Hoy está peor que ayer esta zona de la Expo Guadalajara, en donde se desarrolla justamente Expo Transporte. Y te la voy a platicar desde varios puntos. Uno, la cantidad de autobuses y trailers, no, pero sí camiones de carga y autobuses que se han estacionado en torno a la Expo Guadalajara. Le estoy hablando de Avenida de la Rosa, Mariano Otero y la calle Faro. Esa es una situación. La otra, una gran cantidad de estas camionetas que prestan el servicio turístico, de estas que te llevan a los hoteles, o no sé, o de paseo de repente a Tequila o a Chapala y demás, una gran cantidad de estas camionetas turísticas están estacionadas sobre Avenida de las Rosas, en el carril izquierdo de Avenida de las Rosas. Y en el carril derecho están los vehículos que pretenden, y te digo pretenden, ingresar al estacionamiento de Expo Guadalajara, y pretenden porque está tan lleno que ya no caben. Entonces hay una larga, larga fila de autos que quieren estacionarse en la Expo Guadalajara y pues no caben. Entonces nada más queda un carril abierto del lado izquierdo, las camionetas turísticas, del lado derecho la fila para ingresar a la Expo, y en medio solamente por en medio pasas. Entonces imagínate todos los carros que vienen por la Avenida de las Rosas, de López Mateos, y pretenden cruzar la Expo Guadalajara, pues se atoran ahí en el cruce. Normalmente la policía vial hace operativos de colocar vallas de contención en cada uno de los retornos. ¿Para qué? Para que cuando hay caos vial, los vehículos que dan vuelta a los retornos no paren a todos los que vienen atrás de ellos. Pues esta vez no puso nada la policía vial. Entonces, todos los carros que quieren dar vuelta a los retornos están colapsando totalmente la vialidad. Por cada carro que quiere dar vuelta en el retorno, 20 más se quedan atorados, ¿sí? No hay agentes de tránsito, no se ve presencia así de agentes viales para que den salida a toda la zona ahí de Mariano Otero y Avenida de las Rosas. Y como lo comentábamos desde al principio de la semana, la cereza en el pastel es ese puente metálico peatonal que se ha colocado en este punto de entrada. Ya lo comentábamos desde ayer. Para poderlo colocar tuvieron que cerrar un carril la circulación de Avenida de las Rosas. Entonces imagínense, si usted toma Avenida de las Rosas desde la calle Faro a Mariano Otero, se colapsa, te estrangula, es un embudo, debido a que un carril está cerrado por la colocación de este puente. Incluso están colocando barreras de contención tipo cemento para que los carros no pasen. De nuevo, son dos carriles. El puente ya se colocó, me comentaba un guardia, que en el puente solo pueden pasar 30 personas. Una, dos, tres, cuatro, y te cuentan. Hay unas que de plano se desesperan y mejor pasan por debajo del puente, aunque está ahí colocado. Es un experimento, a ver si resulta. Por lo pronto, si de 30 pueden pasar arriba, son 15 arriba y 15 abajo, porque no todos quieren pasar por el puente peatonal, y está atorando también la circulación. A esto agregan los Uber, los taxis, la gente que llega, repito, en su vehículo, los que llegan con camionetas de estas de turísticas, pues no, es un caos total. Si no tiene que hacer nada en la Expo Transporte, y esto es lo que resulta contradictorio, es Expo Transporte, los que están ocasionando, y no me vayan a decir que no, porque todos los que están aquí tienen que ver con ellos mismos, es decir, sus autobuses, sus camiones, sus camionetas de reparto turístico, sus Uber, sus taxis, es un asunto de ellos. Creo que la Expo ya es insuficiente, y aguas, porque ahí se viene la fila, mi querido Ricardo, a ver cómo le van a hacer en materia de vialidad. Por lo menos el reporte que te tengo, Ricardo Camarena.
Y es decir, de alguna manera, Huicho, y con base en tu experiencia, ¿este año lo estás percibiendo peor, está más complicado?
Sí, claro, este año, siempre hemos comentado exposiciones de la Expo Guadalajara. Una es de las que más llenan ahí. Ajá. Por supuesto, la FIL, esta Expo Transporte,
la ferretería,
otro,
¿no?
el de los dulces, ¿cómo se llama? Expo, ay Dios mío, bueno, el Expo Confitón o algo así que se llama. Ajá. También Eximoda o Expo Moda o todo, sí, lo que sí, tiene sí, que ver con las modas. Yo digo que son las cuatro o cinco exposiciones que más generan caos vial. Esta es la segunda después de la FIL, pero hoy de plano sí se pasaron, Ricardo. O sea, hoy de plano nadie les está poniendo hasta aquí a estos señores organizadores, y pues la policía vial viene ya por su ausencia. No hay nadie, no va un solo agente de tránsito. Hay Guardia Nacional, Policía Estatal y demás, pero agentes de tránsito en el cruce de Mariano Otero y de Rosas no se ven. Así que creo yo que a comparación de otros años, hoy la Expo Transporte sí está tronando la vialidad en la zona.
Qué barbaridad. En fin, vamos a ver cómo queda este asunto. Yo no sé si falló ahí la coordinación, la solicitud de apoyo a la policía vial, si giraron sus oficios, si hicieron pues lo que tenían que hacer para pues convocarlos o impedirles, mejor dicho, el acompañamiento, pero ni un solo elemento.
No se ve. Habrá que yo estoy atento a verlo, sí, si no, sí. No se ve. Y hay que ver si al final de cuentas qué es lo que dicen en torno a este puente peatonal. Digo, no es mala idea. Pero sí como que deberían de socializarlo un poquito más y colocarlo de una manera que no interrumpa la vialidad. Un carril cerrado de la Avenida de las Rosas, si no, no cabía el puente. Entonces, pues, ¿cómo entiende uno? Quieren aliviar la vialidad cerrando la vialidad. Entonces, no entiendes esta situación, mi querido Ricardo.
La locura, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y enseguida Martín Navarro con los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con todo lo que está ocurriendo en la Copa del Mundo, porque la selección de Noruega ya ganó su partido de hoy y está prácticamente a un pasito, podríamos decirlo así nada más, ya a un pasito de calificar al Mundial. Espectacular triunfo, 4-1 sobre Estonia en la ciudad de Oslo. La figura fue Erling Haaland con dos tantos y además Alexander con otro doblete. Noruega, que no juega un mundial desde Francia 98, llega a los 21 puntos en el grupo 9. Si Italia, que tiene 15 unidades, empata o pierde, los noruegos calificarán el día de hoy. Y es que Italia también está enfrentándose en este momento ya, o está por iniciar el partido contra Moldavia, así que si Italia no gana, prácticamente Noruega va a celebrar la calificación a la Copa del Mundo. Y bueno, en este momento hay más juegos donde las selecciones de Francia y Portugal podrían lograr su boleto. Está por iniciar el partido donde los galos van a enfrentarse a Croacia, y si ganan, al igual que los portugueses, que están por enfrentarse a Irlanda, también van a festejar el pase a la Copa del Mundo. Vámonos a CONCACAF, porque ahí dos técnicos mexicanos van a vivir una intensa fecha FIFA. Costa Rica, la comanda Miguel El Piojo Herrera, tiene que ganar el día de hoy contra Haití y el martes contra Honduras para ir a este Mundial. ¿Lo escuchamos? ¿Qué tan presionado está? ¿Cómo vive todo ello? Habla Miguel Herrera.
Lo importante es que vaya el equipo. A mí me interesa que Costa Rica vaya al Mundial. Si nos van a llevar, claro, nos van a llevar ellos. Ellos son los que juegan, yo no juego. Yo pongo la táctica y pongo la estrategia y los muchachos la desarrollan y yo asumo la responsabilidad que a mí me trajeron para que esto funcione. Entonces, no hemos perdido, el equipo está ahí, desde que yo tomé a asumir las riendas en partidos oficiales no hemos caído. El partido en penales con Estados Unidos es una extensión del resultado, pero el equipo está ahí, me da gusto y reitero, ¿quién nos va a llevar al Mundial? Ellos. Se lo he dicho siempre, el éxito de los jugadores es el que importa, después de ahí vamos todos arrastrados por ellos. Todos, desde el presidente de la federación, pasando por un servidor y toda la federación, vamos arrastrados por el éxito de ellos. Si ellos no tienen éxito, nadie más tiene éxito. No te puedes guardar nada. Tienes dos partidos. Esta es una semifinal y la otra será la final. Si no ganas la semifinal, no hay final. Entonces, no tienes que guardarte lo que tienes que usar para el partido más importante, que es el de mañana. No tenemos que pensar en el siguiente si no superamos el primero. Entonces, estamos muy conscientes de que estamos en posición de hacerlo nosotros y vamos a ir con lo que piense yo que es lo mejor para este partido.
Ahí lo que menciona el Piojo Herrera. Y otro mexicano, como lo es Luis Fernando Tena, dirige a Guatemala. No hay vuelta atrás, no hay ya otro momento. Ganar los dos encuentros que le quedan contra Surinam el día de hoy y Panamá el martes. Si gana los dos, Guatemala hará historia. Si no, fracasará otra vez y seguirá sin estar en Copas del Mundo. Y cambiamos de tema. Bueno, tanto Lisbeth Ovalle, que hoy está ya jugando en Estados Unidos, como Carlos Orrantia, que pertenece al Atlas, recibieron nominaciones para el premio Marta y Puskás en la siguiente edición de los premios de BES al mejor gol del año. Orrantia, jugador del Atlas, marcó ante Querétaro en la jornada 16 del Clausura 2025, y Ovalle, cuando estaba en Tigres, le marcó un buen gol a Chivas en la fecha 10 del mismo torneo de clausura de este año. Vámonos al automovilismo porque el tapatío Sergio Checo Pérez nuevamente subió a un monoplaza de la Fórmula 1 después de las pruebas que realizó en el circuito de Imola en un auto de Ferrari SF23 y que forma parte de la preparación de Cadillac de cara a su debut en la temporada próxima. El equipo norteamericano trabajó con 20 integrantes que fueron auxiliados por 30 miembros de Ferrari. El auto que ocupó Checo fue completamente negro. Este fue el primero de los dos tests que realizará el mexicano, que va a regresar a la máxima categoría del automovilismo después de estar un año fuera de actividad tras quedar fuera de Red Bull. Valtteri Bottas, compañero de Checo, no podrá realizar ninguna prueba debido a que tiene contrato vigente con la escudería Mercedes. El domingo hay fútbol americano histórico en España y es que ya los Delfines de Miami y los Commanders de Washington ya están en ese país europeo para jugar un partido por primera vez en España. Será el día domingo en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, cuando se enfrenten precisamente los Delfines contra los Commanders. Y ya para cerrar, Ricardo, mencionarte que se presentó hoy la primera edición de la carrera 210 aniversario del Poder Judicial de Jalisco, que será de 5 kilómetros con salida y meta en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia en el centro de Guadalajara. El costo de inscripción, 50 pesos. Vamos a escuchar lo que dice María José Medina, directora de Cultura Física del CODE.
Es una carrera que tiene todos los servicios del corredor, que viene siendo su medalla especial, que está muy bonita, ahorita la van a conocer, su playera Dry Fit, seguridad en la ruta, abastecimiento. La verdad que hemos tenido muy buena participación en otras etapas, sugiero que se inscriban lo más rápido posible porque dura uno o dos días la inscripción, todos están buscando correr y más aquí dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. La entrega de kits se va a llevar a cabo el sábado 22 de noviembre, también aquí en sus instalaciones, de 12 a 6 de la tarde. Con salida y meta sería enfrente aquí al edificio. Vamos a dar vuelta a la derecha para tomar calle Belén. Después un pequeño tramo de Jesús García, dando vuelta también a la derecha. Después vuelta a la izquierda en Fray Junípero Serra hasta Normalistas. Después vuelta a la izquierda en Normalistas, todo vuelta a la derecha para agarrar Paseo Alcalde rumbo a la normal, todo Paseo Alcalde, nos damos en vuelta al retorno, llegamos a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y de ahí agarramos calle Independencia rumbo de nuevo al Supremo Tribunal, aquí sobre Avenida Hidalgo. Es un circuito muy sencillo de 5 kilómetros.
Ahí lo que menciona Marijó del CODE Jalisco, como directora de Cultura Física, esta carrera, que será la séptima fecha del serial Jalisco Corre, tendrá un cupo máximo de inscritos de 1,500 participantes. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a más información, sin duda, en distintos puntos, en distintos momentos. Las calles del área metropolitana de Guadalajara se convierten, bueno, en una verdadera jungla, no en vano, le dicen la jungla de asfalto, y de alguna manera también los ánimos caldeados, el estrés, hacen que, pues en algunos casos, sobre todo quien está en una posición, digamos, más ventajosa, por ejemplo, los automovilistas, pues le dejan caer la lámina a los peatones, a los motociclistas, a los propios ciclistas, y es algo que, pues ahí en el Congreso de Jalisco se discutió, y están haciendo un planteamiento, a ver a usted qué le parece, a ver a usted qué le parece. Marc Hernández nos platica precisamente de qué se trata. Marc, muy buenas tardes, adelante.
Ricardo, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En este caso, la diputada local Mariana Casillas presentó una iniciativa con base justamente en tema de movilidad activa que busca pues tratar de endurecer las sanciones y sobre todo pues surgir a evitar este tipo de casos que tú mencionas, porque pues son una constante, ¿no? Sobre todo pues contra ciclistas, amenazas y demás. y lo que se busca pues es evitar ese tipo de acoso, persecuciones o intimidaciones a ciclistas, incluso peatones aquí en Jalisco. Esta propuesta pues busca ampliar también la protección a usuarios vulnerables del espacio público, justo como los que les poníamos en mención. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora futurista a este respecto.
Pues, ¿qué es lo que buscamos? Agravar las sanciones administrativas contra quienes acosen, agredan, persigan o intimiden ciclistas o peatones. Eso significa que se va a penalizar desde el que te avienta el coche hasta los gritos violentos y las amenazas que recibimos en la calle.
Ahí es, dijo la diputada de Futuro, Mariana Casillas, a este respecto. Fue acompañada de organizaciones de movilidad activa quienes señalaron que se han registrado 21 casos de acoso sexual e intimidación contra ciclistas solo en dos municipios, que en este caso son Guadalajara y Zapopan, lo que evidencia la necesidad de reforzar la normativa y la vigilancia, según desde sus propias palabras. Además, esta iniciativa de exhorto propone que los gobiernos municipales en turno, que ya les comentaba, Guadalajara y Zapopan, pero también la Coordinación General Estratégica de Seguridad y la Secretaría de Transporte, implementan recorridos de seguridad, fortalezcan la presencia de la policía vial y difundan información, entre otras acciones, para pues tratar de disminuir las agresiones en contra de los ciclistas, sobre todo, pues insisto, ante estas situaciones a las que se ven, a las que se enfrentan, ¿no? Y pues habrá que esperar si esto procede, porque pues también fueron enumeradas distintas situaciones por parte justamente pues de lo que sufren principalmente las mujeres, incluso, Ricardo, por el tema de acoso y demás, acoso, hostigamiento cuando van circulando en sus bicicletas, y pues de ahí a que también se tome en cuenta pues esta situación con una perspectiva de género. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Cuando hablamos, Mark, de estas sanciones administrativas, estamos hablando de multas.
Justamente no se especificaron como tal las acciones, pero sí se prevé justamente principalmente el tema de algunas posibles multas, algunas sanciones administrativas, principalmente para determinar y evitar este tipo de situaciones, Ricardo.
Muy bien. Pues, Marc, veremos finalmente qué suerte corre esta propuesta que está dejando sobre la mesa la diputada Mariana Casillas, que pues dice, pues intentan pues proteger a quienes se encuentran en estas condiciones de vulnerabilidad en la calle, aunque pues de pronto sabemos de cierto que hay algunos ciclistas, algunos motociclistas, algunos peatones que incurrimos de pronto en la imprudencia y pues resulta inevitable para algunos, cuando menos la llamada de atención, ¿no?
Sí, pues habrá que estar pendientes también, como bien mencionas, sobre pues cómo puede proceder en el Congreso esta situación, Ricardo.
Muy bien, Marc, gracias.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Estamos al pendiente, gracias. Es el reporte de Marc Hernández y nos vamos ahora a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la actriz y cantante Ariana Grande vivió un momento de tensión durante el estreno de la nueva película de Wicked por siempre, esto en Singapur, cuando un fan se abalanzó sobre ella mientras caminaba por la alfombra amarilla. Ariana, quien interpreta a Glinda, avanzaba junto con sus compañeros de reparto, que son Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum, cuando un hombre con una camisa blanca y pantalones cortos intentó acercarse y rodeó al artista con el brazo para tratar de darle un abrazo. De inmediato, Cynthia Erivo, quien da vida a Elfa Valle, su compañera en esta película, intervino para proteger a su compañera gritando y poniendo una distancia entre ella y el intruso, mientras el personal de seguridad del evento retiraba al hombre del lugar. Este hombre fue identificado por los fanáticos como Johnson Wen, pero es conocido en el internet como Pijama Man, famoso por colarse en conciertos de celebridades o eventos como los de Katy Perry y The Weeknd. A través de las redes sociales, esta misma persona compartió el video del incidente en el que informó que había sido liberado de su arresto y escribió: "Querida Ariana, gracias por dejarme saltar contigo a la alfombra amarilla". Este incidente revivió la preocupación de sus fanáticos sobre la seguridad de la artista, quien ha hablado públicamente sobre su lucha contra el trastorno de estrés postraumático luego del atentado que sufrió en Manchester en 2017, así como su batalla con la ansiedad. Así que esperemos que la salud de Ariana Grande no empeore en cuanto a estos trastornos que tiene y que se tenga también más seguridad y confianza de las personas que asisten a estas premieres y que no traten de acercarse a los artistas cuando no está permitido, solamente por tener algunos likes y por seguir con este personaje que creó en las redes sociales. Pero bueno, ahí está lo que ha pasado al respecto y que muchas personas también se han ido en contra de este chico por presumirlo en las redes sociales como si fuera un gran logro evadir a la seguridad y hacer sentir incómoda al artista. Oigan, y hablando de otro artista que también ha causado bastante polémica y que además aquí ya anunciaron que sus boletos pues están bastante elevados, y sí estoy hablando de Kanye West, es que a pocos días de que regresara a Latinoamérica, pues ¿qué creen? Las autoridades de Sao Paulo en Brasil cancelaron su concierto que iba a tener el 29 de noviembre en el Autódromo de Interlagos como parte de esta gira, y le prohibieron también actuar en espacios públicos, esto por presunta apología al nazismo. El alcalde de Brasil explicó que en ningún recinto municipal se permitirá que alguien incite a ideologías extremistas, ya sea que toque o que cante una sola palabra. Además, señaló que su administración tomará todas las medidas necesarias para impedir que artistas que promueven discursos de odio se presenten en la ciudad. Y en este caso, pues le tocó a Kanye West. Aunado a esto, la Fiscalía del Estado emitió una advertencia en la que señala que podría enfrentar prisión el cantante si interpreta su tema que hace referencia a este saludo nazi y que lleva justamente este nombre y que fue lanzado este año y ya no está ni siquiera en las plataformas digitales por la temática que trata. Y según medios estadounidenses, el rapero ya está buscando un nuevo recinto para llevar a cabo su presentación, y los productores del evento aseguraron haber sido sorprendidos por esta revocación del permiso y que se mantengan atentos a las redes sociales para cualquier información al respecto, que ellos siguen comprometidos por llevar este show, y ya veremos, porque quienes alcanzaron a comprar boletos para este regreso de Kanye West a Brasil después de 14 años luego de su participación en un festival de allá, pues van a estar seguramente decepcionados, pero también recordarles que esta no es la primera vez que un espectáculo de Kanye West se cancela por este motivo. En mayo pasado, en Corea del Sur también habían cancelado ya un evento por esta canción tan polémica y porque no creían que estuviera de acuerdo con los ideales de este país y de este recinto. Así que veremos si se puede presentar en algún lugar de Brasil y si es que esto no se extiende a más países de Latinoamérica, porque les recuerdo que a México Kanye West viene el próximo 30 de enero de 2026, entonces también ya cada vez está más cerca esto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Pásenla bien.